Primero A, lectura y consideración de proyectos de resolución de pedidos de informes y también de proyectos de declaración.
Vamos a lectura por secretaría.
Proyecto de resolución que pide informe al Poder Ejecutivo, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, sobre transferencias realizadas en el objeto de gastos 839, 849, 851, 852, ejercicio fiscal 2019 a la fecha. Que pide informe al Tribunal Superior de Justicia Electoral sobre declaración de ingresos y gastos de campaña presentado por candidatos a intendentes y concejales municipales. Que pide informe al Poder Ejecutivo Instituto Paraguayo de la Indígena sobre la situación territorial de la comunidad indígena Ubuté de la etnia Paita Buiterá del distrito Pedro Juan Caballero. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública sobre el plan de vacunación contra el COVID-19 previsto para las comunidades indígenas. Que pide informe al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre el plan de vacunación de las personas con discapacidad. Que pide informe al Ministerio de Educación y Ciencia sobre los recursos recibidos para el Fondo de Excelencia en la Educación e Investigación. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre denuncias de manejo negligente por parte de los administradores o toda persona involucrada en el proceso de inmunización contra el COVID-19. Que pide informe al Poder Ejecutivo del Servicio Nacional del Catastro sobre la toma de razón de los padrones 673, 674 y 675, Distrito de Liberación, Departamento de San Pedro. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Dirección General de los Registros Públicos, sobre condiciones de dominio del padrón 673, 674, 675, Distrito de Liberación de San Pedro. Que pide informe a la entidad binacional Itaipú sobre qué concepto y o fundamento fueron ejecutados el dinero de los fondos sociales de Itaipú de varios sectores religiosos. Proyectos de declaración. Que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y al Ministerio de Obras Públicas la pronta construcción de un nuevo edificio, incluyendo un pabellón de contingencia de terapia intensiva UTI para el Hospital Regional, ubicado en la ciudad de Mariscal Estigarribia, Boquerón. Que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública a no criminalizar el trabajo lícito. Que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social la incorporación entre los grupos prioritarios del Plan Nacional de Vacunación Anticovid-19. Que insta al Ministerio de Salud Pública a incluir a todos los hospitales distritales y regionales dentro del programa Positivo Medicamentos, inclusive al IPS. Que insta al Poder Ejecutivo, Banco Nacional de Fomento, para la apertura de una sucursal del banco en el Distrito de Liberación, Departamento de San Pedro. Que insta al Poder Ejecutivo a inaugurar el multiviaducto de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, y en este sentido habilitar el tramo en cuestión para el tránsito en general. Que insta a la Municipalidad de todo el país a publicar cuantas ordenanzas o normas municipales estén vigentes en una página web diseñada al efecto, cumpliendo así con el artículo 44 de la Ley Orgánica Municipal. Que insta al Poder Ejecutivo a reconsiderar las restricciones establecidas específicamente sobre el sector gastronómico y, en consecuencia, flexibilizar el horario para el sector en cuestión. Que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a evitar maniobras engorrosas o suspicaces en la inscripción y vacunación contra el COVID-19. Asimismo, de ser el caso, hacer las denuncias correspondientes. Que insta al Ministerio de Tecnología, la Información y Comunicación a instalar telecentros en los principales hospitales de referencia del país, ofreciendo servicio en coordinación con otras instituciones. Que insta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a rever el padrón o listado de beneficiados con la Ley 6.720, que otorga subsidios a trabajadores y comerciantes cuyos ingresos fueron afectados por la pandemia del COVID-19. Que declara interés la iniciativa legisladora estadounidense de destinar vacunas disponibles no utilizadas por su país a terceros países e insta al Ministerio de Relaciones Exteriores a realizar gestiones ante el gobierno de los Estados Unidos de América para ser parte de la iniciativa y recibir dichas vacunas. Que insta al Ministerio de Salud Pública autorizar la contratación de profesionales de salud para hacer frente a la pandemia del COVID-19, que insta al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud Pública a evaluar un aumento salarial al personal médico para evitar situaciones de renuncia en dicho sector.
A consideración, tiene uso de palabra el diputado Sebastián García Altieri.
Gracias, presidente. El día sábado nos hacíamos eco de una publicación en prensa de que el legislador estadounidense Raja Krishnamurti hablaba de una intención de pedir a la Casa Blanca, al presidente de los Estados Unidos, que las vacunas que tenían de reserva, que estaban entre unas 40 y unas 60 millones, que no estaban previstas ser utilizadas, sean puestas a disposición de terceros países que están en necesidad de vacunas, que están con bajo índice de vacunación y con alto índice de contagio. Entre aquellos países citó, por ejemplo, a India y citó a Argentina. Entonces, a partir de eso nos hicimos eco, nos pusimos en contacto con la oficina del legislador, solicitando encarecidamente y encendiendo una luz de esperanza de que Paraguay pueda acceder a dicho lote de vacunas, de que Paraguay pueda ser incluido en dicha lista de beneficiarios, considerando que nuestro índice de vacunación hoy es el más bajo de la región prácticamente. Surgía esta iniciativa, despertaba un poquito de esperanza, generaba un sentimiento de positivismo de que tal vez las vacunas puedan estar disponibles rápidamente, ya que son vacunas que hoy están y existen en stock. Pero por otro lado, invade la tristeza, ¿verdad?, de saber que lastimosamente tenemos que recurrir a este tipo de pedidos porque llegamos hasta este punto porque el gobierno fracasó en los canales de acceso a vacunas, fracasó en el equipamiento, fracasó en un manejo razonable, creíble y adecuado de la pandemia. Entonces nos vemos ante este acto de pedir encarecidamente, de pedir a nuestros amigos de los Estados Unidos un gesto humanitario, un mensaje humanitario para con sus aliados, con un país aliado como es Paraguay, un gesto humanitario de cooperación, de colaboración, de tratar de sacarnos adelante de esta situación, ¿verdad?, de tratar de levantarnos de esta situación en la que nos encontramos, ya que lastimosamente hoy dependemos más de otros países que de nosotros mismos, ya que tuvimos un gobierno incapaz de dar las respuestas correspondientes, incapaz de ponerse a la altura, que lastimosamente priorizó totalmente otra cosa antes que justamente estar debidamente preparados para encarar esta pandemia. Entonces hoy pedimos, y ojalá este mensaje llegue a la instancia más alta, que llegue a la Cancillería de Paraguay, que la Cancillería pueda transmitirlo a la Embajada Paraguaya en los Estados Unidos, que la Embajada Paraguaya de los Estados Unidos pueda transmitirlo al Departamento de Estado o a la institución que fuere, de manera que llegue a la Casa Blanca, que llegue a los Estados Unidos y que se entienda que Paraguay necesita vacunas con suma urgencia, que Paraguay ya no puede esperar y que, bueno, que esa sería una luz de esperanza, que encendería una luz de esperanza para que de aquí a poco tiempo podamos también salir nosotros adelante y levantarnos de esta situación crítica en que nos encontramos. Batiendo lastimosamente cada día un récord de fallecidos por culpa de esta pandemia y por culpa de un manejo que lastimosamente priorizó otras cosas antes que las vidas humanas, antes que las vidas y las condiciones adecuadas y dignas de los paraguayos. Así que yo solicito a los colegas un acompañamiento a esta declaración, esperando que llegue a las más altas instancias, que llegue a quien corresponda y que se tenga en cuenta Paraguay, que Paraguay pueda entrar en esa lista de posibles beneficiarios para, bueno, tener esa lucecita de esperanza de que pronto vamos a salir adelante de esta pandemia y pronto vamos a volver a esa tan añorada normalidad. Así que solicito a los colegas el acompañamiento a esta declaración. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Manuel Trinidad, de forma virtual. Manuel Trinidad, diputado nacional, tiene uso de palabra de forma virtual.
Colega, quiero informarme, se ha tratado en la Comisión de Peticiones y Poderes y todos los colegas. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Hugo Ramírez de forma virtual. Diputado Hugo Ramírez.
Sí, ahí presidente.
Sí, ahí le escuchamos, diputado. Muchas gracias.
O colegas. Bueno, ningún país estaba preparado en lo que refiere a infraestructura de salud. Todos terminaron por no dar abasto. Cortaron el contagio y se cortó el contagio Zelanda. Y hoy tenemos más de 500 personas por sus vidas. Y gracias al se ha duplicado o a lo mejor triplicado, no tengo en comparación a años anteriores. Hoy se está invirtiendo 7 millones de guaraníes al día. Medio, 7 millones de guaraníes por día por cada paciente internado. Y el Fondo Nacional también va a permitir cubrir territorios privados. El monto asignado al 22 millones de dólares. Y a eso ahora se van a sumar más y uno ve el informe diario y ve la cantidad. Y creo que la cantidad de personas es elevado. Y haciendo un cálculo que la mitad de los recuperados fueron asistidos en un sistema público. Eso requiere y significa que se ha hecho y se ha avanzado bastante. Falta mucho por hacer, definitivamente falta mucho por hacer. Y brevemente también, presidente, me gustaría hacer un poco de énfasis en el personal de Blanco, que hoy se encuentra desbordado y agotado y con muchas bajas también a causa de la pandemia, pidiendo a gritos que tomemos la conciencia y que cumplamos los protocolos sanitarios. No hay plata que aguante, no hay plata que resista, ni acciones que puedan frenar la pandemia. Acciones desde los diferentes poderes del Estado, sino que la principal herramienta es que tomemos conciencia para cumplir los protocolos sanitarios. Y la lucha es continua, ¿verdad? Por eso no va a existir fondo, como decía recién, si es que seguimos sin cumplir los cuidados necesarios. No bajemos la guardia, necesitamos la colaboración de todos los sectores para lograr ganar esta batalla y seguir peleando por la inmunización que llegue a todos los paraguayos. Y, presidente, con esta justificación es lo que solicito, es atendiendo que hoy el cultivo de medicamentos y la ley que va a ayudar a través de los fondos nacionales a que los pacientes puedan tener el pago de sus terapias intensivas, inclusive en los hospitales privados, que se puedan instalar telecentros donde se puedan coordinar las acciones, porque cada uno de esos requiere de internet por las páginas que uno tiene que registrarse para anotar y iniciar el trámite del pago de su remedio o de su paciente que está en una terapia intensiva. Entonces, que funcionarios de la DIVEN, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública y el MITIC, puedan a través de centros asistenciales, de telecentros en los principales hospitales de la República, puedan no solo ofrecer el servicio de internet gratuito, sino que también puedan ayudar a completar las documentaciones, a agilizar los procesos y a acortar el tiempo que se pierde para poder tener respuestas, ya que hoy existe predisposición, voluntad, recursos y programas como Putumó, repito, y la ley aprobada, que es la de poder pagar la terapia, las terapias intensivas, inclusive en los hospitales privados. Con esta argumentación, presidente, muchísimas gracias a usted por la paciencia de los colegas también.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Jorge Brites.
Gracias, presidente. Mi solidaridad a la gente del sector gastronómico y de eventos. Estuvieron ellos manifestándose en Ciudad del Este, ahí en la zona de la rotonda del área 1. Tengo entendido que también aquí en Asunción, en Central, también hubo manifestación en el grupo de Asobares. Así que este proyecto, presidente, es un proyecto de declaración donde le instamos al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud, a no criminalizar el trabajo lícito. El que trabaja a las 10 de la noche, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tiene el mismo derecho que el que trabaja a las 10 de la mañana. Lo dice la Constitución Nacional, mi querido presidente. Habla, el artículo 86 habla que todos los habitantes de la República del Paraguay tienen derecho a un trabajo lícito. Y lo único que ellos piden, presidente, es trabajar para llevar el sustento a su familia y no ser perseguido por los órganos de control del Estado, ya sea policía, fiscalía o municipalidades. Entonces, ellos me pasaron, presidente, un informe, 840 personas contratadas aproximadamente, esto solamente en Ciudad del Este, presidente. ¿Y esto qué incluye? Cocineros, mozos, delivery, guardia de seguridad, barman, músicos, DJ, decoraciones, etcétera. Es un sector enorme, es un sector pujante, pero tremendamente golpeado desde el inicio de esta pandemia, que convirtieron en una pandemia. Así que mi solidaridad a través de esta banca independiente, y le solicitamos con este proyecto al presidente de la República, Mario Adó Benítez, y a ministro de Salud, a no criminalizar la corrupción, que a no criminalizar el trabajo lícito, disculpe. Ese es el otro proyecto que tengo después. Chequera sigue, porque ellos pues están siguiendo el mismo protocolo del genocida Mondajá, delincuente, entreguista de Julio Mazzoleni. Los protocolos asesinos que ellos elaboraron. Entonces estamos muy preocupados, presidente, de que al final estamos siendo afectados tremendamente y la próxima pandemia que vamos a tener es del hambre, del desempleo, de la inseguridad y de las complicaciones de todas las otras enfermedades, todas las otras patologías. Al final, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Pégale y cotañande. Y grábete ahí, presidente, la... Oye, perseguí la gente en Boriajú. Omba a poseantes, agüeras, hacerla y sustento la joa pela y familia, ¿no? Oye, sentí, agüera, en zozobra, o que yes y cuey, omba a pojanma. Va a ico y potan la ñan de gobierno, mi querido presidente, hipotáico, agüera, ojo o mondá, ojo o yuca, o carujanma. Hallame el ejemplo mío, o mondá, dinero público, agüera, y libre, pejado, orero, güere, con la experiencia, Moisés Ciudadete, peitein, pareja, mondá, ja, agüera, justicia. Le tienen, ¿cómo se dice? En total impunidad, sobreseído, herere, es la mensaje, la humilla o mondada a la pueblo, pe. Oye, beneficiata con cargo público, oye, beneficiata con riqueza, a humilla, solamente o hueras hacerla y sustento, joa, pe. Oye, perseguita, presidente, epiola y copala, ñan de mundo, mi querido colega diputado, mi querido 79 colega diputado, ya acompañado con proyecto, ya mondote y señal. Al presidente de la República, al Ministerio de Salud, a no criminalizar el trabajo lícito. O entonces, siguiente proyecto, presidente, vamos a ir a la donde vamos a legalizar nomás ya el robo, el mondajareato, herea, la rapiña. La anda ya aprobado con proyecto, ese próximo proyecto, ya legalizar la robo, entonces allá señala. Vamos a saltarnos los unos a los otros nomás, porque eso es lo que va a pasar si no atendemos a todos estos sectores afectados. Así que, Gracias a mi querido presidente y espero el apoyo de los colegas.
Muchas gracias, diputado. Diputado Edwin Reimer, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, colegas. Solamente para subrayar un poco lo que es la declaración que insta al Ejecutivo, en especial al Ministerio de Salud y Obras Públicas, de construir un nuevo edificio para el Hospital Regional en Mariscal Estigarribia. Este pedido se debe a la declaración de la Junta Municipal de Mariscal Estigarribia, también a la Junta Departamental del Departamento de Boquerón, y en la semana pasada también una nota, un pedido al Ministerio de Salud por el Comité de Emergencia, el COE del Departamento de Boquerón, que con urgencia piden una mejor infraestructura en Mariscal Estigarribia. Durante todo un año, la pandemia en el Chaco no entró en una situación grave, pero últimamente Loma Plata ya fue declarado en zona, como zona roja también. Y el 60% de la población es indígena y en realidad no tenemos datos en cuanto les afecta. Las comunidades se encierran porque y no salen de su comunidad, no sabemos cuántos están infectados ni cuántos están falleciendo. Los datos estadísticos yo creo que no son muy reales, simplemente porque no hay unidad de terapia intensiva en todo el Chaco, bueno, saliendo de Villa Hayes, la única, después todo el resto del Chaco no tiene una unidad de terapia intensiva en el sector público, solamente dos camas de semi-intensiva en Loma Plata, en el hospital privado, y no se puede trasladar más pacientes a otros lugares por falta de camas. Entonces, se urge al Ejecutivo de tomar en cuenta esta situación y el Chaco en realidad lo necesita urgentemente. Desde el 2000, del año 2000, por última vez se hizo una pequeña infraestructura en el hospital regional en Mariscal Estigarribia. A partir de ahí, el Estado no ha invertido prácticamente nada en salud en lo que es prácticamente todo el Chaco. Entonces pido a los compañeros, a los colegas, de acompañar esta declaración de instar al Ejecutivo de invertir en un nuevo edificio en la ciudad de Mariscal Estigarribia. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. Diputado Nacional Henry Mineur, tiene uso de palabra, señor.
Muchas gracias, presidente. Para acompañar el pedido del diputado Edwin Reimer, disculpe que lo tenga que mencionar, pero creo que este proyecto de declaración es más que oportuno, considerando que a la adversidad de no contar con las instalaciones, de no contar con la especialidad, de no contar con este déficit que tenemos en materia de salud, tenemos la otra adversidad, que es la distancia. O sea, que la ambulancia puede cumplir un papel, pero en estos casos no genera una solución. Esto se debe dar como una constante, presidente, el de estar reclamando al Poder Ejecutivo de que se tengan que dar soluciones, porque no solamente llevamos la comodidad, sino también evitamos de que se tengan que trasladar pacientes a los centros, a los establecimientos sanitarios en la capital de la República, y generamos un hacinamiento. La política debe ser la de fortalecer los establecimientos que están distantes, a los efectos de que la satisfacción y la necesidad de la gente pueda ser solucionada ya en el lugar en donde sucede, lastimosamente, se da la enfermedad o se da la necesidad de que esa persona que está con necesidad de cubrir su la demanda que necesita para que los profesionales puedan hacer como corresponden o desarrollar su trabajo como corresponde. Señor presidente, una alternativa muy interesante también, pero no planteo como modificación, yo acompaño, eso vamos a hablar con Reimer para poder plantear la próxima semana, es la de utilizar los activos existentes. Nosotros tenemos activos muy importantes, tenemos instalaciones muy importantes en el Chaco paraguayo, que con una cooperación interagencial o una cooperación interinstitucional podríamos nosotros lograr de que se tenga que satisfacer la necesidad o construir una capacidad. Señor presidente, tenemos un primer proyecto presentado, aprobado por la Cámara de Diputados, y que vamos a presentar otro también para el Chaco Central, utilizar instalaciones existentes para que a través de la cooperación con el Ministerio de Salud se tenga que generar esa capacidad que hoy necesitamos. Muchas gracias, presidente, y acompaño sin modificaciones el planteamiento del diputado Edwin Reimer.
Muchas gracias, diputado. La diputada Cristina Villalba, de forma virtual, también tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidente. Es para acompañar la propuesta del compañero Reimer, al mismo tiempo recordarle al Poder Ejecutivo de la presentación en el Pleno en jornadas anteriores, en sesiones anteriores, desde Canindeyú. Nosotros también aquí en Saltos del Guairá solicitamos la construcción de un área de contingencia y mucho más todavía también, presidente, por el hecho de que voy a volver a recalcar, somos departamento de fronteras, somos departamentos que necesitamos una infraestructura. Hoy tenemos pacientes en los pasillos, hoy tenemos pacientes que ya no tienen camas aquí para hospitalizarse. Y como se ha aprobado los fondos sociales de Itaipú, y le he solicitado en su visita al señor presidente la semana pasada para que se acerque hasta el hospital de Saltos del Guairá, pero no lo hizo, entonces vuelvo a solicitarle al señor presidente de la República, por favor, construya aquí en Saltos del Guairá un área de contingencia para tratar los temas de respiratorio. Tenemos un alto índice de infectados por el COVID-19. Le solicité, presidente, para que usted pase por el hospital de Saltos del Guairá, anuncie esa construcción que fue aprobada por el Pleno semanas pasadas. Usted tuvo resistencia o no le comunicó su asistente. Por eso, presidente, aprovecho y me... Ya que hay fondos sociales, se ha aprobado, entonces, en esa nueva reglamentación, que no solamente cubran estos dos departamentos, sino que se pueda cubrir el país y de esa manera tratar de aliviar tanto dolor, presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Fernando Orelloni, de forma virtual.
Gracias, presidente. Es sobre un proyecto de declaración que hemos presentado mientras preparamos la modificación de un artículo de la ley de subsidio fronterizo. El fin de semana se procedió el primer pago y bueno, trae ese primer pago de sazón porque más de 500 comerciantes, pequeños comerciantes del circuito comercial quedaron afuera porque algunos recibieron un pago en PPO. En nuestra ley que fue vetada, señalaba de lo que cobraba un PPO y cumplían los requisitos de la ley, ¿verdad? Patente y SET, RUP. Y si cobraban un PPO, que se le descuente, porque es un monto mayor. Entonces, hay una terrible desazón, más de 500 quedaron afuera, y le instamos al Poder Ejecutivo que revea esa situación, Ministerio de Hacienda. Mientras, preparamos la modificación del artículo 8 de la ley del Ejecutivo, que está vigente, no nuestra ley, fue vetada, para que los que cobraban PPO sean descontados de un monto mayor, ¿verdad? Ya que por la ley del Ejecutivo se estipuló 4 pagos de medio salario mínimo y algunos cobraron solamente 500.000. Entonces, el proyecto de declaración va dirigido a que si ellos pueden rever esa situación mientras nosotros avanzamos con la modificación de ese artículo de la ley vigente para que pueda cobrar estos 500 comerciantes, pequeños comerciantes, y solucionar este problema. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Sebastián García Altieri.
Gracias, presidente. Brevemente, simplemente para apoyar la iniciativa del colega Brites de no criminalizar el trabajo lícito, presidente. No criminalizar el trabajo lícito. La gente necesita trabajar, necesita, es un derecho constitucional al que tenemos que acceder. Ayer, sinceramente, me caía de espalda y me daba vergüenza, porque muchas veces nos acercamos al Ministerio del Interior para pedirle cobertura policial, para dar seguridad y que vuelva la vida al centro, que nos protejan las fuerzas de seguridad de los malvivientes, para que la gente pueda salir con calma, con las debidas protecciones, con las debidas medidas sanitarias. Y nos respondían que no se podía, que no había personal. Sacaban cobertura policial por un día, dos días, una semana, y después se empezaba a apagar nuevamente, ¿verdad? Y ayer veíamos a la policía hacer alarde de todo su despliegue para perseguir a aquellos mismos que pedían seguridad para trabajar y para salir tranquilamente. Es decir, la policía salía a controlar a aquellos que en el pasado le pedían seguridad para poder trabajar y vivir tranquilamente. Y bueno, y lastimosamente una absoluta contradicción, un despliegue de fuerza, un despliegue de amedrentamiento antes de generar conciencia. Entonces, presidente, acá el trabajo es primordial, el trabajo es clave para salir adelante, para levantarnos de esta situación y para que después de la pandemia no tengamos otra pandemia que es la pandemia económica, presidente. Así que simplemente para apoyar esta iniciativa y ojalá que seamos capaces realmente de construir conciencia, de construir ciudadanía antes de pretender imponer miedo y de pretender amedrentar a los ciudadanos por simplemente pretender acceder a un derecho básico como es el derecho al trabajo. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Pastor Vera Bejarano, tiene uso de palabra.
Gracias, señor presidente. En este momento, en este estadio, quiero llamar la atención del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud a través de una declaración en relación a la situación dramática del sistema sanitario y muy especialmente en cuanto al salario de los médicos. Nosotros estamos aprobando subsidios en diferentes niveles de empresas, trabajadores, que me parece importante y justo, pero creo que es importante que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda tengan la mirada hacia el profesional médico, sobre todo con la experiencia de esos 20 médicos intensivistas que han renunciado del Hospital Nacional para ir al hospital del IPS, lo cual puede ocurrir en otros hospitales, incluso pueden ir a los privados por una cuestión salarial, poniendo en riesgo la continuidad de los sistemas de terapia. Imagínense, estos médicos ganan aproximadamente 100.000 guaraní la hora. Con un vínculo perciben la suma de 4.600.000 guaraníes por 48 horas mensuales. Y hay médicos, sobre todo muchos médicos del interior, especialmente que prestan servicios, cumplen 24 horas semanales y cobran por 12 horas. Actualmente, entonces, un profesional de salud, como dije, intensivista, de esa especialidad más demandada, trabaja a 100.000 guaraníes la hora. Entonces, lo que necesitamos que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, replanteen, consideren esta realidad, esta necesidad de mejorar de algún modo el salario de los profesionales médicos de esa especialidad, especialmente de esa del área de terapias. Entonces, en este marco de los subsidios y apoyos, solicito, señor presidente, se apruebe esa declaración a través de la resolución que insta al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud evalúen un aumento salarial al personal médico para evitar situaciones de renuncia en el sector de la salud pública. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra de forma virtual la diputada nacional Celeste Amarilla.
Paso, presidente.
Muchas gracias. Ya no habiendo oradores inscritos sobre en este estadio, sobre estos puntos, a consideración, los proyectos presentados, leídos por secreto. De diputado nacional Teófilo Espínola, tiene uso de palabra antes de poner a consideración.
Presidente, en primer lugar, acompañar la reiteración de la petición presentada por la diputada Villalba, la cito con respeto sobre el proyecto de declaración para poder también recibir beneficio del departamento a través de la construcción de un pabellón de contingencia por el Ministerio de Obras Públicas. Primeramente quisiera acompañar esa propuesta y reforzar y reiterar y también solicitar al presidente que le dé una mirada hacia Canindeyú, específicamente a nuestro hospital regional de Salto del Guairá. Bueno, paso a explicar, presidente, este proyecto de declaración que insta al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a incluir a todos los hospitales distritales y regionales dentro del programa Pitingó Medicamentos, inclusive al Instituto de Previsión Social. Escuchaba la participación de todos los colegas atentamente y si hay una intención que nos unifica es la preocupación sobre la situación sanitaria en los diferentes departamentos ya expuesto por los diferentes colegas. El programa Pitingó Medicamentos, presidente y colegas, incluye a 10 hospitales, los hospitales que cuentan con la unidad de cuidados intensivos, hospitales Inerán, el de Itagua, el de Cordillera, Alto Paraná, en fin, 10 hospitales que no desconocemos las importancias porque mayoritariamente se están centrando allí el tratamiento a los pacientes que tienen contraída la enfermedad del COVID. Pero tampoco no podemos olvidar, presidente, que en el resto del país la situación está bastante preocupante, además ya de que los hospitales están desbordados. O sea, tenemos casos en donde pacientes llevan 30 días de internación en el hospital distrital de Curuguatí o en el de Salto del Guairá, esperando la posibilidad de encontrar cama en terapia en estos hospitales, en estos 10 hospitales, pero la situación en este momento ya sabemos que está colapsada, ya prácticamente hasta los sanatorios privados no cuentan, pero eso no significa que los compatriotas tengan que estar librados en su suerte, en mano de Dios, esperando un desenlace que no sea lo que los familiares y el propio paciente quieran. 30 días de internación en un hospital en cualquiera de los distritos del país significa una exigencia económica enorme, presidente y colegas, no solamente aquellos pacientes que están en terapia, que sabemos ya el costo supera los 15, 20 millones de guaraníes por día, y eso no todas las familias paraguayas o la mayoría de las familias paraguayas que están en situaciones no tienen la condición de poder aguantar esa inversión y esa exigencia. Entonces, están en estos hospitales distritales y regionales que no cuentan con el cuidado intensivo, esperando esa posibilidad, pero a la par de eso, sometiéndose a un desgaste económico impresionante, presidente. Nuestro objetivo de un principio, de aquella primera vez que hemos tratado un proyecto de ley para poder asumir la responsabilidad de contraer deudas en nombre de todos los paraguayos, fue con el objetivo de poder salvaguardar la salud y la vida de los paraguayos. Y ese debe seguir siendo el objetivo principal nuestro. Hoy tenemos todavía presupuesto de lo que en principio fue asignado un poco más de 200, 30 millones de dólares, a eso se le sumó otros 70 y apenas con un porcentaje de 17% de ejecución, hoy tenemos prácticamente 261 millones de dólares, más otra vez lo que ya había anunciado el presidente, los 30 millones de dólares de aquel puente, del proyecto de puente que une Carmelo Peralta con Puerto Murtiño. Entonces tenemos recursos y va sumando, y más ahora otra vez se suma los gastos socioambientales de las dos binacionales. Entonces, presidente, ese es el pedido al Ministerio de Salud y seguramente al propio Ejecutivo, al propio presidente, de que en este momento lo importante es salvar la vida y proteger la vida. Y proteger la vida en este momento significa proteger la economía de las familias que ya están prácticamente en deuda y en quiebra. Y son miles seguramente en esa situación, presidente. Entonces, esa es la intención de este proyecto de declaración, de que el programa Puitibó Medicamentos le llegue a todos los paraguayos en todos los hospitales que están necesitando. Hago este pedido a todos los colegas desde la realidad y la experiencia en mi departamento, que tenemos los dos hospitales, el de Curuguatú y el Hospital Regional de Salto del Guairá, los dos hospitales en una situación de mucha preocupación y ya prácticamente en la imposibilidad de que nuestra gente pueda seguir consiguiendo recursos propios. Entonces, de manera que pueda este programa beneficiar a todos los paraguayos. Y me refuerzo o me apoyo en el planteamiento del diputado Hugo Ramírez. Me parece que es propicio en este momento de que podamos contar con telecentros en los diferentes hospitales para que eso pueda ayudar a llevar las gestiones, que ya de hecho es bastante burocrático, y eso para los familiares que están en una situación de desesperación tampoco ayuda. Entonces, ese es el pedido, presidente y colega, de que se pueda aprobar este proyecto de declaración y que el Ministerio de Salud realmente pueda atender, y entendiendo la situación, de incluir a todos los hospitales distritales y regionales, como así también el de Instituto de Previsión Social, porque igualmente los asegurados hoy día están desprotegidos. Imagínense, docentes que han aportado por más de 20 años y esperando que llegue el momento de poder usufructuar ese seguro, ese bien que ha prácticamente aportado por años, que hoy se le estén negando la posibilidad de que pueda recibir asistencia y que tenga que recurrir otra vez a economía propia o a recursos de familia y de la comunidad, porque esa es la situación, presidente. Entonces, una vez más, solicito realmente que acompañen este proyecto y que podamos seguir ampliando la posibilidad de salvar vida de los compatriotas, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Ariel Villagra, de forma virtual.
Muchas gracias, querido presidente, querido colega. ¿Me escucha, presidente?
Le escuchamos perfecto.
Buenos días, señor presidente, querido colega. En relación al proyecto de declaración de instarle al presidente del Banco Nacional de Fomento sobre la necesidad de habilitar un Banco Nacional de Fomento en el Distrito de Liberación, es debido a la necesidad de que tenemos muchísimos comerciantes que se dedican a las actividades comerciales y a diariamente, para realizar cualquier transacción bancaria, tiene que recurrir 40, 50, 60 kilómetros, y es un poco peligroso. Por eso, en nombre de todos los comerciantes libereños, que realmente urge la necesidad para el Distrito de Liberación la apertura de una sucursal del Banco Nacional de Fomento, por eso solicito el apoyo y el acompañamiento de los demás colegas de poder instarle al Poder Ejecutivo y al presidente del Banco Nacional de Fomento para la apertura de una sucursal de Banco Nacional de Fomento con asiento en el Distrito de Liberación. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias a usted, diputado. A consideración los proyectos que fueron leídos por secretaría. No hay oposición. Quedan todos aprobados. Siguiente punto del orden del día.